Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a introducirnos en la Carta a Santiago. Primera que nada, aquí en la jungla semántica, abriendo camino con la mirada en el autor. ¿Quién era este Santiago que escribió esta carta del Nuevo Testamento? Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos nuevamente.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá estamos con Sanz y Jacobo.
Exacto.
Santiago, Jacobo.
Si no entiende por qué lo dice Héctor, escuche el programa anterior en nuestra página web y entenderá lo del nombre.
Exactamente. Pero como son, como la audiencia se va renovando.
Exacto, sí.
Vamos a explicarle que se llama Santiago en las Biblias latinas porque el nombre original de él es Jacobo. Pero en latín ellos colocaban siempre la palabra santo adelante, San Juan, San Mateo, entonces colocaron a Sanz y Jacob.
Exacto.
Y ahí queda por contracción del nombre Santiago, de Sanz y Jacob. Santiago. Se le va a conocer siempre como Santiago, pero habíamos dicho que es una carta llamada universal o general. Se va a llamar católico también, porque se llama católico universal general.
Eso es lo que implica el término católico.
Exactamente,
¿no?
Pedro escribió dos, Judas escribe una, Juan escribe tres, y Jacobo o Santiago escribe una carta.
Que es la primera, habías dicho, todo el Nuevo Testamento.
Exactamente, es una carta sumamente importante porque es una carta muy temprana. Ahora vamos a ver un poquito sobre el estilo de esta carta también.
Héctor, ¿es el primer escrito de los 27 que tenemos del Nuevo Testamento en ser puesto en papel y tinta?
Bueno.
¿O hay una discusión?
No, hay mucha discusión. Es el primer libro escrito, pero el último en colocarse.
Ah,
¿sabes por qué? Me estás haciendo que me adelante, pero no, pero está bien. No, pero ¿sabes por qué, Esteban? Porque Santiago es el único que habla de Abraham y Sara en la misma posición. Perdón, Abraham y Rahab, la ramera.
Bien, ahí es verdad.
En la misma posición. Y el judío no podía decir cómo también Rahab, la ramera, justificado de la misma manera que nuestro padre de la fe, Abraham.
Y Santiago hace eso en su carta. Bien, lo veremos después cuando nos metamos en ese tema.
Sí,
entonces.
Y entonces, aparte va a decir preguntas retóricas que son muy polémicas. Dice, ¿no ves que Rahab fue justificada cuando escondió a los mensajeros?
Es verdad.
Y uno dice, No, ¿desde cuándo se es justificado por hospitalario? No puede ser. Y resulta que Santiago está hablando del resultado final, porque escondió la mujer a los hombres.
Claro.
Y era porque había sido salva ya. O
sí,
sea,
sí, sí.
Santiago siempre va a hablar de las obras, no como obras para ser salvo, sino obras
una
porque,
demostración,
porque
¿no?
ya soy claro. salvo. Entonces, ¿qué pasó en tiempos antiguos? No podían entender cómo Santiago podía estar en contra de Pablo. Y decían, pero es el hermano del Señor Jesús, es tremendo hombre de Dios, pero ¿cómo pudo escribir? Entonces, fue la primera carta, año 45, 46, antes del Concilio de Jerusalén.
Claro.
Antes del Concilio de Jerusalén.
Por eso, ese tipo de cosas es que Martín Lutero tenía las discusiones que tenía.
Martín Lutero nunca aceptó a Santiago.
Claro.
Nunca aceptó a Santiago. Porque claro, ahora qué lindo Esteban es estudiar el contexto, la analogía, mirar el estilo literario, mirar el área de movimiento de la palabra, o sea, qué lindo es estudiar porque uno entonces se le abre un conocimiento bíblico que es un regalo de Dios,
de Dios. Héctor, el encuentro anterior, cuando estábamos mirando esta introducción que estamos haciendo a la carta de Santiago, hablabas de Santiago, Jacobo, al igual que otros del Nuevo Testamento, como apóstoles por implicación.
Sí, exactamente. Habíamos mencionado dos o tres cositas. Primero, que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Segundo, que fue el que presidió el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y algo que llama la atención, y quiero mostrarlos, realmente quiero mostrar los versículos, que a Jacobo, a Santiago, como a muchos más que no eran apóstoles, pero muy lejos de ser apóstol por los tiempos y todo, si igual por implicación, en el sentido general de este término, se les llamaba apóstoles. Por hablar del grupo
del
de
grupo,
las personas.
Entiendo.
Del grupo de las personas. Es como uno dice, la gente a veces dice, ahí viene el grupo de los evangelistas.
Claro.
Yo no soy evangelista.
Sí.
¿Verdad? Yo no soy evangelista, soy evangélico. Pero nos ponen un título a todo, ahí vienen los evangelistas.
Porque cumplen esa función, digamos, en conjunto.
Exactamente. Claro. Entonces, por implicancia, somos todos evangelistas porque todos entregamos un mensaje de Dios.
En parte pasaba lo mismo con el término apostolado. Héctor, diferencianos para que tengamos claros qué era requisito para ser apóstol en aquel momento y la diferencia de este apostolado por implicancia.
Exactamente. Vamos entonces a Hechos capítulo 1. Ahí aparece en Hechos capítulo 1 dos grandes requisitos fundamentales. El primero, tenían que haber visto a Jesús en cuerpo resucitado.
Ajá.
Pero no en sueño ni en visión, verlo de verdad, cuerpo así, de carne y hueso, pero resucitado. Ese era el primer requisito.
Como cuando Jesús se sentó con sus apóstoles en el aposento alto, luego resucitado y comió pan y pescado con ellos.
Exactamente, porque el cuerpo glorificado que llamamos de la resurrección, hay una sola en la Biblia. Si bien en la Biblia va a mencionar la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, y siete resurrecciones más que hay en la Biblia, recordemos Esteban, que en realidad son devolución de vida.
Ajá.
Volvieron a vivir.
Y alguien más los trajo
de
vuelta.
Sí, revivieron, volvieron a vivir, volvió su espíritu, ponga cualquier sinónimo, pero en realidad resurrección, una sola, la de Cristo.
Porque él mismo entregó su vida y él la volvió a tomar, dice, ¿no?
Sí, y no puede ya más morir. Claro. Lázaro volvió a morir, y la hija de Jairo también. Y Lucas 20 dice que la característica de un cuerpo glorificado de la resurrección, no se casa, no se da en casamiento, es espíritu, es cuerpo. Entonces uno dice, qué raro esto. Claro, Jesús cuando visitó a los discípulos, Esteban, él atravesó la pared, la puerta estaba cerrada.
Sí.
Y atravesó la pared, pero uno dice, si atravesó la pared, es espíritu. Pero después comió con ellos y le dijo a Tomás, pon tu mano en mi cuerpo, mira mi herida.
Y tocó carne y hueso.
Claro, y comió. Ahora, ¿cómo puede comer en esa casa? Se vuelve a ir por la pared porque y no dejar el pescado pegado en la pared, Esteban.
Una cosa única, ¿no?
Única. Bueno, porque es único, por ahora fue el primero y el único. Entonces, eso es cuerpo glorificado. Bien, ahora, quiero explicar. El primer requisito era ver a Jesús con cuerpo
glorificado
después de la resurrección. Y el segundo requisito, y esto hay que tener cuidado, tenían que haber estado 3 años comiendo, saliendo, paseando, evangelizando, 3 años con Cristo. No 3 meses ni una semana en una caminata a Jerusalén. No, 3 años con Él. Entonces, ¿por qué Pablo tiene y dice que es el último de los apóstoles? Porque él vio a Cristo resucitado camino a Damasco. Camino a Damasco, él ve a Cristo resucitado, y después de eso, él se tiene que internar 3 años en el desierto de Arabia, pongan atención, porque él tiene que reunir las condiciones, y si él no reúne las condiciones de 3 años con Cristo, él no puede ser apóstol.
Mirá vos.
Entonces dice Gálatas capítulo 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.
¿Cómo pone énfasis en eso, no?
Lo primero que dice en la carta a los Gálatas, dice Pablo, apóstol, y ya lo aclara, no de hombres, miren las preposiciones de la procedencia, ni por, miren el canal, por hombre. En el verso 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y uno se hace la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y en el versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 17, lo dice. Ni subí a Jerusalén ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, ahí están los 3 años que tiene que estar, y estuvo con Cristo en el desierto de Arabia. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Sabes por qué menciona 15 días? Para indicar que ni siquiera Pedro lo formó como apóstol. Porque necesitaba 3 años, no 15 días. 3 años. Hago un paréntesis y algo muy interesante. ¿Te acordás, Esteban, cuando Pablo cuenta lo de la Santa Cena,
sí, sí.
Porque yo recibí del Señor lo que también enseña, os he enseñado, la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y dijo, tomad, comed, bla, 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 bla. Yo me hago la pregunta, Esteban, ¿cómo puede narrar lo de la Santa Cena si él no estaba en la Santa Cena?
No.
Si él era un perseguidor de la iglesia en ese momento.
Y además dice, porque yo recibí del Señor.
Ahí está la clave. Alguien podría decir, bueno, capaz que Mateo le explicó algo. Mateo escribe 12 años después.
Ajá.
El primero que revela la Santa Cena en la Biblia, es Pablo en 1 Corintios 11.
Mira vos.
Uh-huh. Entre 11 y 12 años después, escribe Mateo sobre la Santa Cena. Uh-huh. Y uno dice, ¿pero de dónde lo recibió? Si el segundo que escribe 12 años después. Él recibió toda la información en el desierto de Arabia. Porque es como que él está ahora con Cristo viviendo uh-huh. todo lo que realmente tuvo que vivir, porque no lo vivió porque andaba persiguiendo cristianos.
Claro.
Entonces, él es el único que reúne las condiciones de apóstoles después de los 12.
Hacemos una pausa aquí entonces y seguimos mirando entonces esas condiciones, lo que plantea el texto bíblico, cómo el apostolado entonces toma forma, comparando todo esto con nuestro autor, que estamos buscando entender, Jacobo, Santiago, el escritor de esa epístola donde nos estamos introduciendo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica introduciéndonos a la carta de Santiago, el hermano de Jesús, uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento, y estamos tratando de entender por qué se lo llama apóstol, como decía Héctor, por implicancia. Y estábamos discutiendo en primer lugar los requisitos para ser apóstol. Hablábamos de los 12, obviamente faltaba Judas, que fue el traidor, y después fue agregado Pablo. Sin embargo, también en Hechos capítulo 1, que vos mencionabas, Héctor, allí dicen los mismos apóstoles reunidos en asamblea, luego que Jesús se fue, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando del bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, que uno sí ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ahí tomaron a dos que hasta hicieron una especie de sorteo con Justo y Matías para agregarlo y contarlo entre los 12.
Sí, ojo el tema de echar suertes.
Claro.
Echar suertes era la confirmación después de la oración.
Entiendo, entiendo.
Es lo que hizo Gedeón con el vellón seco.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Al final, porque empezaron a hacer una preselección y fueron quedando tanto y fueron quedando tanto y de repente...
Y quedaron bueno, Justo y Matías.
Y ahí quedan Justo y Matías, son los dos que reúnen todas las condiciones ahí por haber, ahí oraron, confirman, ¿verdad? Eso de echar suerte no es la suerte de la diosa Fortuna.
Sí, como tirar los dados.
Sí, no, eso no es así, no es buena la traducción,
claro.
Por supuesto, no es suerte, sino que nada que ver, lo que pasa es que la palabra suerte suena azar.
Sí, sí, y no ese es el...
No, yo a veces escucho a cristianos que dicen, ay, por suerte me fue bien. Yo digo, ¿por suerte o gracias a Dios? Y algunos dicen, bueno, gracias a Dios por suerte. O por suerte gracias a Dios.
Sí.
No es ni por suerte ni por azar, es por gracias a Dios.
Uh-huh.
Mi señora hizo un cartel en casa, así que está en la cocina, que dice, nunca es suerte, siempre es Dios.
Claro.
Ahora, pongan atención... Dice que ahí quedó Matías, entonces nada que ver con el azar, sino que era un método que viene del Antiguo Testamento para confirmar la voluntad de Dios. Ya oraron, ya pusieron los requisitos y ahí queda Matías.
Y ahora, fue confirmado como parte de ese ministerio y apostolado.
Exactamente, porque ellos habían visto la resurrección y ellos también habían estado 3 años.
Uh-huh.
Entonces reúnen las condiciones.
Pero fue agregado este otro que es Pablo, que vendría a ser el número 13, digamos.
Claro, ¿por qué? Porque él es el apóstol para los gentiles.
Entiendo.
Uh-huh. Ahora, qué interesante que en Gálatas capítulo 1, cuando él regresa a Jerusalén, al único que se encontró, y lo dice, ¿verdad? Lo dice,
sí, sí, sí.
Pasado los 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, y menciona justamente los días, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles.
Mirá vos. Uh-huh.
Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es este Santiago que vamos a empezar a estudiar,
uh-huh.
este Jacobo. Ahora, ¿por qué dice no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacob? indirectamente le está diciendo que Jacob es apóstol. Claro. No es apóstol. Uh-huh. Jacob es el hermano del Señor Jesús. Creyó después del Pentecostés. No es apóstol. Pero, aunque no es uno de los doce, se lo menciona como tal por implicancia.
Entiendo.
Esto lo vemos también, Esteban, y es muy interesante, en Hechos 14, versículo 14. A Bernabé también se le llama apóstol. Hechos 14:14 lo dice como que Bernabé era apóstol, y así está, 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ajá, Bernabé no es apóstol, no, pero lo menciona Lucas como el grupo, ¿verdad?, de los cristianos que están sufriendo.
Es verdad.
Lo mismo pasa con Silas en Primera de Tesalonicenses, es muy interesante.
O sea, no lo nombra como título, sino como la tarea de haber sido enviado que tenían ellos.
Exactamente, como el grupo de los que estaban trabajando. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esteban, al decir antes fuimos tiernos, ese fuimos es un plural.
Ajá.
Al ser un plural,
sí,
no es un plural literario, sino que es un plural que viene del capítulo 1, versículo 1, que dice Pablo, Silvano, que es contracción del nombre Silas, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses.
Refiere al encabezado de la carta.
Exactamente, entonces aparecen los tres como apóstoles.
Ah.
Pero sin embargo, solo es Pablo.
Claro.
Silas y Timoteo, si bien se presentan con el mismo grupo, ellos dos no son apóstoles.
Claro.
Aunque él dice, fuimos. Pero no está refiriéndose a que los tres son apóstoles.
No
es solo
título, digamos.
Exactamente.
Sino enviados como parte del trabajo de ir y hacer las tareas.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Otra cosa muy importante para ir finalizando con esto.
Por eso estamos hablando del apostolado por implicación.
Por implicación, exactamente.
Por participar con Pablo del trabajo de apóstoles. Digamos.
Exacto. Entiendo. Solo por implicación en el sentido general del término. Muchas veces aparece, como también muchas veces Esteban, aparece que dice, están los doce. Y uno dice, no estaban los doce. Cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, allí en el capítulo 15, que menciona acerca de la resurrección, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
uh-huh.
Dice, después apareció a Cefas, y después a los doce. Y uno dice, no, doce no, porque Judas estaba muerto, y Tomás había ido al supermercado,
claro,
eran 10
claro.
En ese momento. Pero se menciona doce. Por implicancia se menciona a los doce, pero en realidad Judas ya no estaba,
uh-huh.
y Tomás no estaba en esa noche que él dudó todo esto.
Sí, sí.
Esto se va a utilizar siempre en forma por implicación.
Como para hablar del conjunto, además ese número que Jesús eligió como representativo, digamos.
Exactamente. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que hoy no se puede decir yo soy apóstol.
Terminó. A esos que Jesús indicó y eligió.
Claro, y a los que se mencionaron en la Biblia. Hoy dice, me encontré con el apóstol Leite. No, me encontré con el hermano Héctor Leite.
Claro.
O sea, no hay más apóstoles ahora. ¿Por qué? Primero, tienen que ver a Cristo resucitado de verdad. Nada de sueño ni nada por el estilo. Y tienen que caminar y estar 3 años con Cristo.
Uh-huh.
Aunque algunos decir, pero yo hace mucho que estoy convertido. Sí, pero con Cristo, dije.
Sí, sí, o sea, personalmente.
Personalmente aprendiendo las lecciones. Bueno, es imposible que hoy haya apóstoles. Y de hecho, no necesitamos ser apóstoles. Con el simple hecho de ser buenos siervos de Dios, ya está, es lo que nos pidió el Señor.
Uh-huh.
Por eso es muy importante esto de un Jacobo que no creyó en Cristo como el Mesías enviado por Dios.
Durante todo su ministerio terrenal, ¿no?
Ahí, sí, sí.
Prácticamente, hasta incluso en algunos casos se mostraba cuestionándolo, ¿no?
Sí, realmente. Llama la atención en 1 Corintios 15, que es el que quiero mencionar ahora, que Jesús se presentó a propósito.
Ajá.
Y dice el texto en 1 Corintios 15, dice que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
sí, sí.
De los cuales muchos viven aún,
ajá.
Y otros ya duermen. Y mira ahora cómo lo coloca solo.
A ver.
Después apareció a Jacobo.
Ah.
Y uno dice, pero ¿él solo ahí? Sí. ¿Por qué no lo metió dentro de los 500 hermanos?
No, lo separó, es verdad.
Lo separó, porque porque justamente Jacobo no creía.
Uh-huh.
Si alguien no cree, ni está predispuesto a creer, entonces no está condicionado a decir, sí, yo lo vi. No, él no quería verlo. porque él no aceptaba a Jesús resucitado, Jesús Mesías. Pero resulta que ahora Jacobo sí lo ve.
Tuvo un encuentro personal
con él.
Y después a todos los apóstoles.
Y después a todos los apóstoles. O sea que indica Jacobo no era apóstol, por supuesto, ¿no? No, nunca lo fue.
Y después dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
Y justamente la palabra abortivo en el griego es ectromati, que quiere decir nacer fuera del tiempo señalado.
Digamos.
Porque Pablo nació así, bluff, de golpe, encontrándose camino a Damasco.
Este texto es revelador, Héctor.
Sí, es muy fuerte. Porque esa palabra abortivo es la palabra ectromati, fuera del tiempo señalado. ¿Por qué? Porque los demás crecieron 3 años al lado de Jesús. Claro. De cero fueron creciendo 3 años. Pablo no. Pablo se encontró de golpe como un abortivo. ¿Viste que un aborto es nacer fuera del tiempo señalado?
Sí.
Bien. Entonces, ¿por qué es importante todo esto, Esteban? Porque recién cuando se le apareció Cristo resucitado, recién ahí empezó a creer. Menciona 1 Corintios 9, datos personales, no es curiosidad, pero datos personales. Era casado, porque lo menciona Pablo, dice, yo tengo el derecho de tener esposa como lo tiene Jacobo, como lo tiene fulano, Pedro y los demás apóstoles. Entonces es un buen dato, era casado. Es una carta que se escribe en el año 45. ¿Por qué sabemos que es temprano? Porque recién en el 48 el Concilio de Jerusalén incrustó a la iglesia gentil a la iglesia judía. Entonces cambia la terminología ahora.
Claro.
Esta carta no tiene la palabra iglesia, tiene la palabra sunagogué. Sunagogué, que es la palabra sinagoga. ¿Y por qué no utiliza la palabra eclesía? Porque todavía no está incluida la iglesia gentil, está todavía con un ambiente, no nos olvidemos que es un judío, es un griego refinado con un ambiente muy judaico. Es una carta muy temprana y de hecho escrita, como dice el propio Santiago, a las 12 tribus dispersas de Israel.
Impresionante.
A las 12 tribus, entonces no está escribiendo a la iglesia gentil, escribe a los judíos. Bueno, hay algunas cositas más que
vamos a tener que hacer más introducción a Santiago,
parece. Sí. Por lo menos un poquitito más para allá. Ver principalmente 3 cosas para la clase que viene.
Bien.
Clase
sí, esto, tal ¿verdad? Cual.
Los destinatarios, el propósito y su estilo.
Bien.
Su estilo es muy especial.
Muy importante para entender a qué se refiere, ¿no?
Ahora, volviendo a lo nuestro, Esteban, qué lindo es que nosotros podamos realmente entrar en una carta que fue escrita muy temprano, la carta primaria, ¿verdad?, con un ambiente judaico, con un griego refinado, muy lindo, pero mostrando a Cristo. Ahora, Santiago,
sí,
dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podría haber dicho, yo soy Santiago, el hermano del número uno del mundo.
Sí,
¿eh?
sí, es mi hermano.
Es mi hermano. Miren, déjense de locas pasiones que este es mi hermano. No, él se presenta con una humildad.
Tremendo.
Es una persona que de perfil bajo ha estado en las grandes conferencias del concilio y nada, el otro, y ahora se presenta, ¿verdad?, como siervo, y es dulos, dulo de Jesucristo.
Bien, veremos todo eso en el próximo encuentro entonces.
Exactamente, que usted y yo podamos siempre seguir siendo esclavos del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.